Estamos en el programa 479 de Con los pies en la tierra, el programa de enlatierra.com.ar. Nos podés escuchar por todas nuestras radios que nos retransmiten, que serían FM Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, en FM Diaguito 89.3 de Cachi, Salta, y en FM Che Comunitaria 90.5 de Junín de los Andes, Neuquén.
Bueno, y como habíamos hablado previo a la tanda, íbamos a tener una conversación, una entrevista con Lourdes Albornoz. Ella es integrante del Tejido de Profesionales Indígenas, licenciada en Trabajo Social y maestranda en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán, porque nuestra idea también era ver un poco lo que se vivió ayer en todo el país con la Marcha Federal Universitaria y tener una visión más desde el territorio, y por eso la tenemos en comunicación a Lourdes. Lourdes, buenas, buen mediodía. Gustavo, Mechi y José Luis te saludan.
¿Cómo les va? Buenos días. La verdad que un gusto saludarles, y sobre todo con esta idea, ¿no?, de la defensa de la universidad pública y del proyecto de desarrollo propio para nuestros pueblos. La verdad que ayer ha sido una jornada muy importante, con participación de muchísimos sectores que entienden que la universidad pública es uno de los grandes baluartes que tiene nuestro país. Tenemos mucho en nuestra historia para repensar y para redefinir, pero sí hay una coincidencia en que Argentina tiene una gran potencia, y que es nuestra educación pública, ¿no? También como mujer indígena, como egresada de la universidad, que también en algún momento me tocó estar en las aulas, también como docente. Y muchas veces nosotros vemos que la mayor cantidad de personas que pueden asistir a la universidad pública, al menos tener la oportunidad de conocer de cerca de qué se trata los estudios superiores, muchas veces son personas que han sido desplazadas de los territorios y que están viviendo en las ciudades. O incluso son personas que continúan viviendo en los territorios comunitarios indígenas, pero que gracias a algún tipo de apoyo familiar, comunitario o estatal de los que solían existir, han podido acceder al conocimiento científico, a la titulación de sus conocimientos, al diálogo de saberes, que es lo que nosotros venimos proponiendo desde el Tejido de Profesionales Indígenas. Y acá quiero aportar un dato que también es fundamental. Quiero contarle a la audiencia que nosotros, como Tejido de Profesionales, venimos trabajando en el tema del Censo Nacional de Población. Y hemos logrado ya hace unos años, cuando fue el censo que pasó, que se incluya la variable étnica y se le pregunte a toda la población argentina si se consideran o no indígenas, y que se pregunte sobre las lenguas indígenas. Y el resultado que hoy tenemos en el censo es que la mayor cantidad de población que se autorreconoce como indígena y que habla las lenguas se encuentra también en las grandes ciudades. Y esto es producto del desplazamiento territorial, del cambio de modelo productivo, bueno, de muchos factores sociales que podemos analizar, pero también esa universidad pública para nosotros significa la posibilidad, como indígenas, de volver a mirar nuestros procesos personales, familiares, comunitarios, en clave social. Nos permite imaginar cómo sanar esos territorios, cómo utilizar estos saberes para remediar, reparar, para sanar, ¿no?, nuestras historias de genocidio y de despojo. Pero para eso es fundamental tener el derecho de acceder a la educación pública. No podemos dejar de mencionar que hay una gran parte de la academia que es cómplice, ¿no?, de estos despojos. Nosotros acá en la Universidad de Tucumán tenemos lo que es la empresa transitoria, la Unión Transitoria de Empresas, IMAD, donde la Universidad de Tucumán es cómplice de Minera Lumbrera. Y sí, muchos de sus docentes, de sus personas de gran rango dentro de la universidad, son también empleados al mismo tiempo de la minera y realizan los informes de impacto. Y vemos que también pasa lo mismo con los agrotóxicos, con el tema, bueno, con muchísimos temas de nuestra sociedad. Pero también creemos que es el, la disputa por el conocimiento, por la ciencia digna, tiene que ser siempre en el marco de una universidad pública a la que puedan asistir todos los argentinos y argentinas, aquellos que son originarios, aquellos que no lo son, aquellos que son trabajadores, aquellos que provienen de los barrios populares, mujeres, niños, indígenas, todos tenemos que defender esta universidad pública, porque es el único proyecto que nos puede sacar adelante como un solo país con muchas naciones que podamos convivir en común unidad.
Sí, Lourdes.
Además, sí.
Sí, acá José Luis, ¿cómo estás? Justo quería detenerme un segundito en esto que decís de la educación digna, ¿no? Que me imagino que está relacionado también con principios de los pueblos originarios, con el buen vivir y la idea de ser buenas personas, básicamente, y que todo tenga una mirada más humana y que estén conectadas con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo ves ese trabajo desde adentro de la universidad?
Mira, en realidad hay varios estudios, ¿no? Entre ellos los de Hannah Arendt, por ejemplo, que muestran que los genocidios y que el régimen nazi en particular estuvo fundado por buenas personas, ¿no? Uh-huh. Y que al realizar análisis de cómo era el comportamiento de los genocidas, eran personas que solamente se presentaban y no cuestionaban nada de lo que se les mandaba a hacer. O sea, simples burócratas y funcionarios acríticos. Entonces yo creo que la clave del buen vivir y de la ciencia digna es justamente lo que nos posibilita la universidad pública, es tener actitud crítica, es tener la posibilidad de agencia, de mirar lo que estamos haciendo y qué repercusión tiene en el otro. Es dejar de mirar los paradigmas morales, económicos, macro que nos quieren implementar y decir: si le hace mal a mi hermano o al territorio en el que yo vivo, no es ciencia, no es desarrollo y no es un plan digno. Como hoy escuchamos decir en la dirigencia, ¿no? Hay que sacar la universidad para pagarle al Fondo Monetario. Y la verdad es que ese es un plan genocida que hoy está siendo ejecutado por muchas personas que se consideran gente de bien, pero que hay gente que al no cuestionar está siendo cómplice activa del genocidio que hoy estamos viviendo. Y ahí es donde quería también traer esta idea de que no se trata de luchas distintas, ¿no? Veíamos los miércoles pelean los jubilados, hoy la universidad pública, el otro día el Malón de la Paz. Es parte todo de la misma lucha, que es la defensa de nuestro derecho como pueblos a vivir en paz en el territorio donde hemos nacido. Y la posibilidad, igual que con la ley de glaciares, de que en este territorio puedan seguir viviendo nuestros hijos. Y se reduce simplemente a eso, y la universidad es una herramienta fundamental para que ese futuro de país común exista.
Bien, recordamos, estamos hablando con Lourdes Albornoz, licenciada en Trabajo Social y maestranda en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo está la situación en tu territorio, en Tucumán? Que es un territorio que en el que, bueno, a lo largo de la historia ha habido bastante represión en términos ideológicos. Fue el lugar con más centros clandestinos, creo, durante la dictadura. ¿Cómo es la situación en este momento en Tucumán?
Bueno, nosotros estamos viendo que justamente gracias a esta posibilidad de estudiar en la universidad pública y de generar espacios de conciencia crítica, de diálogo y debate intersectorial, estamos lanzando un dossier que después les puedo compartir porque tiene como una profundidad de análisis mayor, ¿no?, que lo que puedo llegar a comentar acá. Pero lo que vemos es que estamos en un escenario muy parecido al del año 75, ¿no?, cuando comenzó el operativo Independencia, que también la última dictadura militar y la metodología de la dictadura se aplicó primero en Tucumán, porque Tucumán es la sede político, administrativa y económica del NOA, ya desde el tiempo de la colonia, claro, de la conquista, y eso se sigue reproduciendo hasta hoy. Entonces, si miramos la historia en ciclos y no como una cuestión lineal, vemos que hoy estamos en una situación bastante similar a la del 75 en cuanto al aumento de las políticas represivas y de control social, al empobrecimiento generalizado de la población, a la polarización y la segregación de quienes piensan distinto y de los movimientos sociales y de la defensa de los derechos humanos, y que también estamos asistiendo a una entrega sistemática de los territorios, porque Tucumán es la sede del IRSA, del COSIPLAN, de lo que es el trazado de todas las rutas del saqueo de Latinoamérica. En Tucumán está una de las sedes que permite que exista la explotación de litio en el Triángulo del Litio y que eso salga para Chile. En Tucumán está todas las sedes que permiten la explotación con agrotóxicos, las fumigaciones, los grandes monocultivos. Y bueno, toda esa planificación territorial que está sucediendo en el norte argentino y en lo que es la región también con los otros países, tiene sede acá, en las legislaturas, en los bancos y en la Universidad de Tucumán. Entonces estamos viviendo una situación muy compleja, que es muy interesante y muy importante poder analizarla a la luz de la historia y a la luz de las políticas públicas vigentes, porque estamos ante un cambio de paradigma. Y lo que se viene parece ser bastante más duro y más cruel que una dictadura militar, que es una dictadura tecnológica y empresarial, ya directamente, ¿no? Donde ni siquiera va a ser necesaria la coacción física en muchos casos, que todavía sí se la sigue aplicando, pero como respuesta justamente a este cambio, ¿no? A esta transición entre lo que es un paradigma más democrático, que estábamos viviendo hace poco en cierto grado, de democracia formal, o de baja intensidad, ¿no? Que teníamos hasta hace unos años. Ahora estamos viviendo directamente un Estado que está transformándose en dictatorial, pero dictadura de empresas, y sobre todo nombrar la complicidad del Estado de Israel, de las empresas y la ONG que responden al sionismo, instaladas en este territorio y desde aquí operando para hacer posible el saqueo de todo el noroeste. Así que, resumiendo, sería un poco algo.
Un montón de esperanza. Sí. Para nosotros también.
Lourdes, ¿cómo estás? Acá Mercedes te saluda. Recién nombraste hace un ratito el tema del censo nacional, del autorreconocimiento étnico y esto de incorporar las preguntas sobre distintas lenguas de nuestro país. Quería preguntarte qué otras actividades o qué otras iniciativas están trabajando desde el tejido de profesionales indígenas.
Bueno, la verdad que el tejido tiene un trabajo sostenido desde el 2018 y siempre con tareas y actividades que tienen que ver con el diálogo de saberes, justamente porque entendemos que el haber podido completar carreras universitarias con incluso posgrados y doctorados en algunas de nuestras compañeras es un privilegio, ¿no? Dentro de lo que es el mundo indígena. Entonces también es la disputa por el sentido y por el territorio dentro de esos espacios académicos, donde cada una de nosotras tiene distintas profesiones, distintos territorios, y vamos generando los diálogos también en clave territorial, en clave situada, donde cada una de nosotras está transitando sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una hermana que hace poco, Verónica Spiros Kleñán, rindió su tesis doctoral haciendo un diálogo de la epidemiología mapuche con la epidemiología occidental y con una técnica ancestral que fue recuperando, ¿no?
El arroztúe, ¿no? El arroztúe que hacen los toldos. Sí. Yo lo hice. Lo hice alguna vez.
¿Sí?
Sí, hace varios años lo hice con Vero. Sí.
¡Qué hermoso! Sí, qué hermoso. Y bueno, creo que justamente son experiencias que están en el territorio, que salen desde el territorio al diálogo de saberes con otros actores y después regresan a seguir enriqueciendo comunidad. Ese es un ejemplo, pero tenemos hermanas que viven en Jujuy, yo estoy acá en Tucumán, otras que están en Neuquén, en Chubut, o sea, y cada una desde su lugar lo que viene haciendo es instalar este tipo de discusiones. Bien. En el seno de cada una, sí. Y bueno, adentro de poco estamos inaugurando nuestra página web. Bien, que sí. También estamos trabajando en un monitoreo de las violencias territoriales a nivel, digamos, nacional, a nivel país. Porque vemos que hoy la situación de las defensoras territoriales, especialmente las mujeres, está siendo muy crítica y nos preocupa muchísimo cómo abordar, no solo estudiar y comentar, sino abordar ese tipo de situaciones que son de mucha emergencia, ¿no? Claro. Y bueno, después en el ámbito comunicacional trabajamos también con otras orgas como Minca TV y bueno, con algunas compañeras comunicadoras, también tratando de generar materiales y de generar difusión respecto de estos diálogos y reflexiones. Así que bueno, es como muy variado, pero sí. Bueno, dentro de poco vamos a estar lanzando la página y ahí les puedo compartir para que tengan un panorama más amplio.
Igual está el Instagram, que podemos nombrar si querés, Lourdes, si bien la página todavía está en construcción.
Exactamente.
El Instagram es arroba tejido profesionales indígenas ok. Donde bueno, ahí también se pueden el resto de la audiencia enterarse de qué otras cosas vienen trabajando y ver las novedades.
Bien, Lourdes, nada, te queremos agradecer mucho esta conversación, fuiste muy clara. Obviamente, ya quedamos a que yo ahora te mando un mensaje, así ya nos quedás en el contacto y también nos mandás ese informe, el dossier, y bueno, y cuando tengan la página también, así también lo podemos decir en nuestras redes y en el programa cuando se retransmite también en distintos puntos del país, así todos se enteran un poco que ya está la página de tejido.
Excelente, les agradezco muchísimo y bueno, mucha fuerza porque cada uno de su lugar hace su parte y eso es lo valioso. Muchas gracias. Allá.
Bien, ahí pasaba Lourdes Albornoz, integrante del Tejido de Profesionales Indígenas, licenciada en Trabajo Social y maestranda por la Universidad de Buenos Aires en Psicología Social.